Ser Deportivos, Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este Ser Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la cadena SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial, excelente, para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Siguen los días intensos en la actualidad deportiva. Ayer Bartomeu convocó elecciones anticipadas a la presidencia del Barça, el Atlético plagado de suplentes le ganó 2-0 al Madrid el derbi de Copa y los rojiblancos adquirieron cedido a Cani del Villarreal. Hoy Luis Enrique se carga a Matío de la convocatoria ante el Elche para jugar Copa, Xavi causa baja por rotura fibrilar y sí, entra en la convocatoria del Barça Leo Messi, que si no hasta ahora estaría ardiendo toda la ciudad condal. Además, Joaquín Caparrós puede ser destituido al frente del Granada si cae ante el Sevilla. Y Carlos Sainz dice adiós a cualquier opción de hacer algo en el Dakar tras una avería en su coche. Así que mejor me enrollo poco y cuento mucho. Copa, hoy Barça-Elche, Granada-Sevilla. Ayer, tercer partido seguido que palma el Madrid contra el Atleti. ¿Entran los blancos en una crisis? Responde Ancelotti.
Crisis me parece un poquito exagerado, pero... Claro, dos partidos, no estamos contentos, tenemos que volver a ganar rápido. Cuidado que este es solo el primer tiempo de esta calificación. Tenemos que jugar una otra parte del partido. No tenemos mucha posibilidad, pero las pocas que tenemos no las vamos a jugar al máximo.
Cierto, la palabra crisis parece grande. Bache sí que es más acorde. Ancelotti es el primer técnico que pierde tres derbis seguidos con el Atlético de Madrid. Y eso escuece. Y a los jugadores del Real Madrid les escuece la forma en que les jugó ayer el Atleti. Hablan Marcelo e Isco.
Un partido muy duro, ellos no quieren jugar mucho, solo están pendientes de pararnos, de aprovechar cualquier acción a balón parado y bueno, pues le está saliendo bien y es normal que sigan.
Ellos juegan de una manera, el pelotazo y al segundo balón. Pues vamos a ver lo que el míster nos va a decir para hacer en el próximo partido para intentar ganar, porque el juego de ellos es solo pelotazo arriba.
Sinceramente, a mí me suena excusa pobre, pero respeto que haya gente que no esté de acuerdo conmigo. En lo que estamos de acuerdo todos es que en la eliminatoria esta, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, a pesar del 2-0, queda abierta, en que el Bernabéu dictará sentencia y en que antes del partido, antes del debut de Torres, se produjo una noticia que el Atleti tenía bien escondidita: la cesión del Villarreal de Cani.
Y la llegada de Cani es un jugador que tiene talento, un jugador para sumar a los coques Arda, sobre todo Griezmann, y eso nos va a permitir obviamente tener variantes y competir como lo intentamos hacer.
Pues Cani llega a un Atleti en donde Cebolla Rodríguez tiene todas las papeletas de salir, aunque esta mañana desde fuentes del club nos han dicho que la intención del Atlético de Madrid es no desprenderse de nadie en el mercado invernal. Aunque los que van a salir verdaderamente como setas son los candidatos a presidir el Barça tras la convocatoria de elecciones de Bartomeu, que ayer, la verdad, nos sorprendió a todos. Contad con Laporta, Benedito, Freixa, el propio Bartomeu, bueno, y algún friki que siempre nos sorprende en estos casos. Aunque, para sorpresa, la portada del Daily Star, que en medio del Cristo da por cerrado un contrato de Messi con el Chelsea de Mourinho por no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, seis temporadas. A mí me parece sensacionalista, no, lo siguiente. Pero bueno, lo que no es sensacionalista, sino una noticia, es que Alventosa, el central de Eibar, se va a la Premier en este mercado invernal. Es noticia que se acaba de producir, se va al Derby County por un poquito menos de 1 millón de euros. El mercado se mueve poco, pero bueno, se mueve algo. Anticipo que vamos a estar en Barcelona, en Madrid con el post-derby feliz en rojiblanco, en Granada con Caparrós. Os vamos a contar cómo avanza el fichaje de Odegaard, el joven que se rifan en Europa por el equipo de Florentino Pérez y que hoy ha entrenado con el primer equipo del Real Madrid. Y fuera del fútbol, un vistazo al baloncesto con Euroliga para Baskonia y precisamente Real Madrid, con Hugo López, que se convierte en nuevo entrenador del Montaquiz Fuenlabrada, y otro vistazo al Dakar, en donde, como decíamos, los coches de los españoles están gafados este año. El último en caer ha sido Carlos Sainz, que con una avería que le ha costado 5 horas se despide de la victoria. Y nosotros despedimos la presentación con la curiosa clásica, que hoy va de fotos en el fútbol inglés, Javi Blanco.
Sí, al igual que ayer la encontramos en Inglaterra, hoy te voy a hablar de los selfies, esa moda de autofotografiarse que se ha extendido como la pólvora, tanto que fue la palabra del año en el 2014 para la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Y dentro de la moda de los selfies hay una nueva moda, la de ponerle un adaptador al teléfono, algo similar a un palo, que sirve para autofotografiarte alejando un poco más el móvil, captando más lo que hay detrás y que tu cabeza no ocupe toda la pantalla. Pues resulta que estos palos extensibles también se están usando en las gradas de los estadios. Y Liam, un aficionado del Tottenham, cansado de que el palito de otro seguidor pasase constantemente por su cara, ha escrito al club para denunciarlo. Y, sorpresa, el Tottenham se lo ha tomado en serio y los ha prohibido, porque además de obstaculizar la visión, incumplen la normativa de palos de más de un metro que no se pueden llevar a un campo de fútbol. Así que ya sabéis, si por casualidad vais a ir a White Hart Lane, tendréis que volver a recurrir a eso que ya, vamos a decir que suena casi viejuno de, oye, perdona, ¿me puedes hacer una foto? Que a mí es algo que tampoco me parece tan mal.
Hombre,
lo hemos hecho toda la vida y tampoco pasa nada. Pero bueno, ahora con los selfies parece que no se puede hacer.
También se puede alargar mucho el brazo y en paz, que es lo que se ha hecho también en los últimos tiempos. Pero bueno, para terminar en paz la presentación, ¿qué tal un premio? Los Reyes en Ser Deportivos han llegado con 2 días de retraso, pero bueno, que han llegado. Tenemos entradas de baloncesto para la Euroliga. 5 dobles para el Real Madrid Galatasaray que se juega hoy. Modo de lograrlas. Os vamos a dar opción a todos. Hoy vía teléfono en el 902 14 60 60 nos llamáis y los 5 primeros se la llevan. Repito el número, que claro, la primera no puede quedar demasiado claro. 902 14 60 60. Eso sí, tened en cuenta que el partido es hoy y que hay que recoger las entradas entre las 5 y las 8 de la tarde aquí en la radio en Madrid. Es un poco justo, pero los Reyes han venido así. ¿Qué queréis que os diga? En fin, que con todas tantas cosas cogemos aire, ampliamos todos. Nos esperan en Barcelona, Granada, Madrid y hasta en Oslo. Para empezar, ni tan mal. ¡Vamos a ello!
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Las 3 y 11, un día más, nuestro primer destino del programa es Barcelona, en donde hoy, habiendo fútbol, se habla de todo menos del partido ante el Elche. Pero bueno, por dar un apunte, está convocado al final Leo Messi, pero se ha caído de la convocatoria Xavi Edupolo.
Leo Messi, estábamos todos pendientes esta mañana de la lista, está en la convocatoria, así que de momento parece que el desafío entre uno y otro queda ahí zanjado por ahora. Leo Messi está en la lista, también están otros cracks del equipo. En principio habían quedado fuera Iniesta y Busquets, eran las dos bajas más destacables, aunque Iniesta ha sido repescado una hora después porque Xavi, en ese último entrenamiento que han hecho, ha tenido unas molestias en el sólido de la pierna izquierda, es baja para hoy y lo que seguramente es más preocupante, es duda para el partido del domingo frente al Atlético de Madrid.
¿Cuánto se habla del partido de esta noche?
Entre cero y nada.
Vale. Bueno, pues venga, va. Vamos a lo que le interesa realmente a la gente. Preguntas claras. Ante la sorpresa de las últimas 24 horas, ¿por qué ayer Bartomeu convoca realmente las selecciones cuando nadie lo esperaba, Edu?
Porque no lo esperaba ni él mismo, una hora antes de la rueda de prensa, pero no le quedó otro remedio. Él llegó a esa comida que hizo con 8 de sus directivos convencido de que lo mejor que podían hacer era seguir en el cargo hasta 2016, y así estaban preparando el discurso para la rueda de prensa, pero a las 4 menos cuarto, y la rueda de prensa estaba prevista para las 4, llamaron al tipo que hace el discurso, espérate que lo vamos a cambiar, o sea, imagínate si fue la cosa apurada de tiempo. Se sabía que algún directivo como Toni Freixa o Javier Bordas le iban a pedir que era mejor convocar elecciones lo antes posible. Lo que no esperaba Bartomeu es que los vicepresidentes con más peso dentro del club también finalmente fueran partidarios. Se vio solo, vio que la situación realmente era ingobernable con todo el mundo en contra durante un año y medio, así que decidió que lo más fácil era convocar elecciones este verano.
Si te parece, Edu, vamos a hacer un repaso a la lista de convocados, pero a la lista de convocados a las elecciones. ¿Quién crees que se van a presentar?
A ver, seguros hay dos, que son el actual presidente, José María Bartomeu, y Agustí Benedito, que quedó segundo en las últimas y ya ha manifestado que se presenta. A partir de ahí, de la propia Junta puede salir un tercero, que es Toni Freixa, que hace tiempo que en círculos privados va diciendo que tiene la intención de presentarse. El cuarto es el que estamos todos pendientes, que es Joan Laporta, que de momento dice que prefiere esperar y lo dirá más adelante. Se lo está pensando, le ilusiona volver a ser presidente, pero también sabe la parte negativa que comporta ser presidente del Barça y es lo que le frena. Y a partir de ahí, como decías tú, puede haber, por un lado, los frikis, que alguno ya hay, como alguno que Jordi Farré, por ejemplo, que dice que defiende a la gente normal, al socio de calle. Y luego hay, por ejemplo, un empresario llamado Víctor Font, que ahora mismo reside en Dubái, que o bien encabezaría una candidatura o sería el segundo de a bordo de una candidatura que está por crearse. A partir de ahí, pues abiertos a gente como Minguella y los tradicionales, que no descartan pues lanzarse de nuevo al barro, Jordi Mayó, varios que han sido candidatos otros años, pues que vuelvan a intentarlo.
¿Los que se presenten, Edu, podrían anunciar algún tipo de fichaje?
No, por lo menos para la próxima temporada no. Este año la guerra, en cuanto a cromos, va a ser de director deportivo y de entrenador. Porque recordemos que el Barça está sancionado y hasta 2016 no puede fichar. Es muy poco probable que nadie anuncie un fichaje para el mercado de invierno del año siguiente o para el verano de 2016. Parece prácticamente descartable, pero para el próximo verano nadie podrá anunciar ningún fichaje.
Oye, ¿y lo de la convocatoria de elecciones salva a Luis Enrique en el banquillo esta temporada, pase lo que pase, o no tanto?
Yo creo que no, que es independiente. Es decir, de momento el tema de Luis Enrique va por otro camino. O sea, la crisis del palco y luego está la crisis del campo. En la de Luis Enrique, pues depende más, primero, de la convivencia con Messi, de la convivencia con el resto del grupo y, sobre todo, de los resultados. Es decir, una serie de malos resultados ahora en Liga, una eliminación en la Copa del Rey, y según cómo vaya el tema ahora en marzo en la Champions y la Liga, pues podría precipitar acontecimientos, pero en principio no tiene nada que ver con las elecciones.
¿Y del sustituto de Zubi se sabe algo?
No, se sabe que Bartomeu ayer se reunió con Óscar García, él mismo no lo desmintió en rueda de prensa, responde al perfil que quiere el club, aunque parece que Óscar no está por la labor, Óscar prefiere ser entrenador y, como muchos otros, no ven claro meterse director deportivo en un proyecto que tiene caducidad como mucho dentro de 6 meses.
Lo entiendo, la verdad es que es comprensible y ahí el Barcelona va a tener que buscar, yo creo que dentro, para tratar de...
Sí, el perfil que busca el club es o dentro o fuera, pero con pasado... o con presente en el club, es decir, eso descarta a Monchi, descarta a Macía de la Fiorentina y los de fuera, pues bueno, el perfil se va reduciendo, aunque es difícil que alguien acepte para solo 5 o 6 meses.
Desde luego. Y ahora mira la bola de cristal. ¿Qué ambiente esperas esta noche en el partido de Copa, Edu?
Esta noche ambiente bastante frío, porque es un partido de Copa frente al Elche a las 10 de la noche,
sí.
Bastante indiferencia, habrá gente que irá a manifestar su opinión, aunque ahora que hay elecciones mucho más tranquila, yo creo que la gran prueba de fuego será el domingo frente al Atlético. Ahí sí que vamos a ver realmente cuál es el ambiente. Casualmente ese día han puesto el homenaje de la LFP a Messi por sus goles, por el récord de goles histórico, lo cual también pues ayudará a calmar el ambiente, que la gente se centre en Messi y se olvide un poco del palco, pero ahí veremos realmente cuál es el ambiente del Camp Nou.
Pues nada, estaremos atentos y hoy te escucharemos en Carrusel. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Este es el ambiente previo a un Barcelona-Elche que deportivamente se pierde Xavi y en que la reacción de la grada será... En principio, aunque la grada esté fría y haya poca gente, la noticia más que el partido en sí. Ida de octavos de Copa que se completa antes con un Granada-Sevilla con Caparrós en la cuerda floja. Pero su indemnización por despido yo creo que es tan cara que eso le puede estar salvando a Enrique Árbol. Pues ahora vamos a escuchar a Enrique Árbol para que nos cuente cómo el contrato de Caparrós con el Granada, la verdad es que es muy alto, está cobrando 1 millón de euros por temporada y realmente eso puede estar sujetando un poco la continuidad del técnico en el conjunto granadino, porque los últimos resultados, sobre todo el último, después de la derrota de 2-0 ante el Córdoba, la verdad es que le ha dejado un poco tocado. Pero decíamos, Enrique Árbol, que Caparrós está aguantando porque la indemnización que le puede tener que pagar Pina por destituirle es muy elevada, ¿no?
Muy, muy elevada, Paco Jo, muy por encima de lo que Granada se puede permitir en este momento. Tiene 1 millón de euros por temporada y tiene firmada esta temporada y la próxima, así que habría que pagarle hasta final de temporada este año y todo el año que viene, así que estaríamos hablando de en torno al 1,5 millones de euros, que para un club modesto, con un presupuesto de 30 millones de euros, pues evidentemente es una cantidad que escuece y quieren agotar todas las posibilidades. Pero dicho esto, Caparrós se la está jugando, tiene Real Sociedad y Atlético de Madrid para finalizar la primera vuelta, solo 13 puntos en Liga y 13 partidos seguidos en Liga sin ganar, y si acaba así la primera vuelta, pues está el Granada medio muerto para la segunda. Así que hoy, sobre todo hoy, lo que va a ver Pina es cómo reacciona los cármenes, el veredicto popular ante la decisión del presidente de por ahora mantenerlo en el banquillo.
Es un día de gradas hoy, ¿eh? Tanto en el Camp Nou como en los cármenes, para saber, uno, cómo reacciona hacia el palco en el Camp Nou, y otro, cómo reacciona hacia el equipo en los cármenes. Gracias, Enrique. Pues Copa de hoy repasada. Vamos a un vistazo a lo de ayer. Principalmente al Atlético de Madrid, o Real Madrid 0, que tiene contentos a los rojiblancos. Y yo diría algo tocadillo a los merengues.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. Vive la vuelta del derbi copero Real Madrid-Atlético de Madrid el 15 de enero. Los partidazos de Liga y, por supuesto, toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
¿Quieres formar parte de Carrusel Deportivo? Pues no tienes más que marcarte un contestador. 91-521-2945.
Llamaba para pedir la dimisión irrevocable de Vicente del Bosque, que se marche a su casa, que está mejor y más tranquilo va a estar. Como no vais a sacarlo, porque siempre sacáis lo bueno y no sacáis nunca lo malo, que se marche a su casa, pero ya.
91-521-2945. El Carrusel Deportivo es de todos, también tuyo. Llama a Carrusel.
Con la convocatoria de elecciones del FC Barcelona, el otro tema de conversación deportiva del día es la resaca del Atlético de Madrid 2, Real Madrid 0, jugado ayer en el Calderón como ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Edu Vidal, muy buenas.
Hola, Pacojo, muy buenas.
Hola, Javier Herráez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pacojo? Muy buenas.
Yo creo que Edu, el Atleti, hizo el partido que diseñó exactamente el Cholo, es decir, posesión blanca y contragolpe y ahí a tratar de ganar, ¿no?
Y esperó su momento, que es lo que suele hacer, y por eso ha sumado ya, o suma, 3 derbis consecutivos con victoria el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que saca una lectura positiva, porque para empezar han descansado la mayoría de los jugadores que van a ser titulares el domingo en el Camp Nou, en el partido de Liga, y además han encarrilado la eliminatoria de Copa. Avisan de que esto no está cerrado, avisa al cuerpo técnico y el vestuario de que quedan 90 minutos y que en el Bernabéu pueden pasar cosas. Están contentos con el trabajo que hizo ayer Torres, aunque dicen desde el cuerpo técnico que aún tiene que coger algunos automatismos en la presión y tiene que mejorar físicamente. Y sacan una lectura muy positiva, además del trabajo de algunos chavales como Lucas, que hizo un partidazo ayer, sobre todo el portero Oblak, que necesitaba un gran partido, que falló en Atenas en su primer partido, en su debut, y que ayer hizo un gran trabajo. Yo escuché a algún directivo del Atlético de Madrid decir que si llega a saber que Moyá está así, no se hubieran gastado 16 millones en Oblak, y lo que necesitaban es precisamente un partido así, porque Oblak acaba de cumplir 22 años, es un portero de futuro y es un muy buen portero, según nos cuentan en los entrenamientos, que no podemos ver.
El Real Madrid lleva 3 partidos seguidos perdiendo. ¿Existe, Javi, un porqué? ¿Un único porqué?
Bueno, un único porqué no, porque ya el equipo, vimos en el Mundialito de Clubes, por ejemplo, que le costó ganar a San Lorenzo de Almagro, le vimos también a Almería, que no estuvo ni mucho menos al 100%. Es verdad que la baja de Luka Modric se nota en el centro del campo, pero a esto hay que unir que el equipo ha llegado mal después de esas vacaciones de Navidad. Ya contábamos aquí que algún jugador entendía que el viaje a Dubái no era lo más adecuado, pero bueno, es la fórmula que tiene este Real Madrid para poder fichar lo que ficha y tener el club y el equipo que tiene. Si al final el equipo tiene que viajar a Dubái porque los patrocinadores son los que ponen la pasta, pues el equipo tiene que viajar a Dubái. Que esto interceda en la preparación del equipo, bueno, pues habrá voces para todos, pero el Madrid se arrugó en Valencia y ayer no compareció en la segunda parte ante el Atlético de Madrid. Esa es la realidad. Bale estuvo otra vez mal, Benzema estuvo otra vez mal, Sergio Ramos no estuvo tampoco a la altura de las circunstancias, aunque para mí no es penalti. Luego se equivoca en sus declaraciones en la zona mixta ante las teles, diciendo que prefiere la Premier. Yo creo que no es un problema de Premier o de Liga, es un problema de que el Real Madrid ha llegado tostado aquí a este inicio de año 2015, y yo creo que no va en excusas. En el Madrid y en el club piensan que las excusas no es lo adecuado en este momento, que el Madrid tiene que ponerse el mono de trabajo, y ahora mismo el equipo tiene un problema. Tiene un problema en el centro del campo porque tiene una plantilla muy buena, un plantillón, pero Kedira no está realmente, y Arramendi no juega, Nacho no juega, Chicharito no estaba ni convocado, y sin estos partidos de Copa del Rey tampoco comparecen. Bueno, pues las rotaciones son imposibles. Se confía en Cristiano, que no pudo jugar el partido completo, y ahora mismo el Madrid sí que tiene dudas, porque dos partidos con dos vitorinos, el Madrid ha sido revolcado. Así que con los partidos afeitados no tiene problemas, pero cuando el partido se complica, fíjate ayer Kroos, que ha hecho una temporada sensacional, no estuvo ni mucho menos a la altura de lo que se esperaba. Keylor Navas, que es un buen portero, con el pie es una maravilla, falló todo con el pie, aunque con la mano sacó la que tuvo que sacar. Y el Madrid ahora mismo tiene bastantes dudas, y vamos a ver lo que ocurre en los próximos días. Evidentemente el Madrid sacará los partidos frente al Córdoba, al Getafe y demás, con todo respeto para estos equipos, pero los partidos gordos los sufre.
Y una más, valoración de la actuación del de que debutaba ayer, Torres, ¿cómo lo hizo, Edu?
Pues como decía, están contentos con él en el trabajo que hizo de presión, sobre todo en los saques en corto del Real Madrid, que impidió que, o que aprovechó para que tuviera que sacar el portero Keylor Navas en largo. Dicen que tiene que coger algunos automatismos en la presión, y dicen también que tiene que mejorar físicamente, pero están contentos con un hombre que les va a mejorar mucho el vestuario y el rendimiento deportivo.
Torres llega al Atlético de Madrid en este mercado invernal. Ayer se anunció también la llegada de Cani, que va a ser presentado mañana a la 1:00 p.m. en el Estadio Vicente Calderón, y a Cani le ha mandado un mensaje su entrenador hasta ayer en el Villarreal. ¿Qué ha dicho del Marcelino Xavi Isidro?
Bueno, pues ha dejado entrever que su salida hace referencia a una falta de rendimiento. Es verdad, que Marcelino no le gusta que Cani no esté al 100% en los entrenamientos. De hecho, por este motivo tuvo ya una bronca con Bruno hace algunas semanas, que finalmente se arregló, pero con Cani no se ha arreglado. Y aprovechando justamente una falta de intensidad de Gio en un entrenamiento, Marcelino le decía al mexicano, ponte las pilas, y ahí Cani se metió por medio y le dijo, si fuera Gio un jugador con más peso en el equipo, no estarías pegándole esta bronca, haciendo referencia a Bruno. Marcelino rápidamente se lo comentó al presidente Roig, y Roig tomó la decisión definitiva. La versión oficial, falta de rendimiento de Cani, se lo explicaba Marcelino.
Creemos que el rendimiento pues va bajando, ahora pues creemos que no va a ser un jugador pues muy 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 importante y determinante en el equipo, y entonces pues bueno, creo que se ha buscado una solución buena para todas las partes.
Una es la versión oficial y otra es la versión que es la que os contamos aquí, con ese rifirraje con Gio, Bruno y Cani de por medio, ese enfado de Marcelino y ese enfado que acaba llevándole a Roig a cederle al Atlético de Madrid, que era un club que desde luego también estaba interesado en la posibilidad del fichaje de Cani. Y para cerrar la actualidad en torno al clásico, en el Real Madrid nos queda el tema del fichaje del noruego de 16 años, Ødegaard. Ayer hablamos con Maldini del chaval, pero para seros francos, lleva meses en la redacción hablando de Ødegaard otro compañero. Hola, David Alonso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo?
¿Cuántos vídeos te habrás visto tú de Ødegaard,
Muchos y desde hace bastante tiempo. Yo estaba convencido que era un superclase como jugador promesa, y ahora de su evolución y de cómo se integre en el equipo al que vaya, que parece que va a ser el Real Madrid, dependerá que sea un crack o no. Pero está claro que como talento joven, ahora mismo yo creo que es el mejor de Europa, sin duda.
Oye, Raez, Odegaard ha entrenado con el primer equipo.
Hoy ha entrenado. Ayer fue con el Castilla y hoy me dicen que ha entrenado con la primera plantilla. Era un entrenamiento no muy intenso, puesto que ayer hubo partido y ha trabajado con los suplentes.
Pero con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, claro.
Sí, claro, efectivamente, porque jugó nada más que un ratito, claro. ¿No? Sí, pero ahí está Odegaard, que al final ha ido de... iba a decir que de escenario en escenario, o de escaparate en escaparate, hasta que se ha quedado en el de Madrid, ¿no?
Hemos buscado un español que juegue en la Liga Noruega para que nos cuente si Odegaard es para tanto. Manu Hervás es un defensa que jugó en el Getafe, ahora está en esa liga, en Noruega. Hola Manu, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Entre tú y yo, ¿es para tanto este Odegaard, por el que con 16 años está peleando medio mundo?
Bueno, la verdad que es un jugador con muchísimo potencial, es muy joven y hay que tener un poco de cuidado con lo que se dice con respecto a un jugador tan joven, pero sí que es verdad que aquí en la Liga Noruega él ha roto moldes y ha roto todos los registros, ha batido todos los récords de debuts con la selección nacional de la primera división y marcando el primer gol. Así que todo apunta a que va a ser una estrella a nivel europeo.
En Noruega lo tratan, a ver, algo así como el futuro Messi o el futuro Cristiano del fútbol noruego.
Bueno, para el fútbol noruego es mucho más que eso, porque no nos tenemos que olvidar que Noruega, futbolísticamente hablando, es un país venido a menos en los últimos años. Y este futbolista ahora mismo pone en el escaparate mundial al país de Noruega, y eso significa mucho, incluso más que tener a Messi, porque el país está trabajando para devolver el fútbol a su sitio y Odegaard va a ayudar mucho en ese sentido.
Oye Manu, tú has jugado contra él, le has tenido que marcar incluso, ¿no?
Sí, hace en la temporada 2013 nos enfrentamos contra él. Él entonces tenía 14 años y bueno, ya estábamos avisados de que era un gran futbolista y que había que andar con cuidado en ese sentido. Es un futbolista que puede jugar en banda derecha, que tira muy bien hacia adentro porque es zurdo, o de media punta, y es un jugador muy muy peligroso.
¿A quién te recuerda, por ponernos un ejemplo así de lo que tengamos cerquita nosotros?
Bueno, pues salvando las distancias, podemos decir que tiene algún chispazo de Messi, porque lleva la pelota muy pegada al pie, es muy rápido, un tren inferior fuerte, pero bueno, estamos hablando de que Messi es el mejor jugador del mundo, pero también en cuanto a visión de juego, podemos también compararlo con jugadores españoles como Silva o Mata, con un pelín de punta más de velocidad que estos españoles.
Sin volvernos locos, Manu, ¿le ves con nivel para jugar en el Real Madrid a corto plazo?
Vamos a ver, hay que tener cuidado con esto, porque es un chico muy joven, acaba de cumplir 16 años, es verdad que la familia, el padre ha sido futbolista, está bien rodeado, pero para meterlo en el Real Madrid, aquí ha jugado sin problemas, pero ahí va a tener que lucharlo mucho y la adaptación va a ser difícil, pero creo que si el Real Madrid o en el club en el que fiche lo llevan con cuidado y lo tratan bien, puede ser un jugador muy, muy, muy rentable para cualquier club.
Oye, te he oído decir Odegaard, o sea, se dice Gort, así...
Odegaard, sí, el nombre de Martin Odegaard lleva la A, lleva una O, un circulito encima, y en noruego suena O.
Ah, vale. Pues mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más, chicos.
Martin Odegaard.
Odegaard. Sí. Pues mira, a partir de ahora le vamos a llamar Odegaard, que es como se dice. ¿A ti qué tal te va, Manu?
Bien, pues aquí vamos. Ya sigo jugando, estoy jugando en la segunda división noruega y también desarrollándome como entrenador, que aquí en el club me han dado la oportunidad de empezar un nuevo proyecto ahí, pues contento y siguiendo... disfrutando de lo que a uno le gusta.
Pues sí, señor. Pues oye, que te vaya muy bien y te agradecemos la radiografía de Odegaard, que seguro que no hay nadie, ningún español, que lo conozca también. Un abrazo muy grande, Manu.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. David, en 15 segundos, ¿algo más que quieras contarnos de Odegaard, que a partir de ahora le vamos a llamar así, que es como se llama?
Pues mira, en las conversaciones que he tenido con Manu Hervás desde hace mucho tiempo, que por cierto es canterano de la Leti Internacional Sub-19 en España y debutó en primera con el Getafe cuando lo entrenaba al Auro, ha dicho, cuidado porque... este chico, si no se le cuida y se le mima bien, puede acabar siendo un juguete roto. Así que hay que integrarle como una futura estrella que todos piensan que va a ser.
Hoy pues... ha estado con el presidente del Madrid, con Florentino, en Valdebebas, así que...
No, cuidándole le están cuidando. Lo que pasa es que cada uno le cuida a su manera. Gracias, David. Hasta luego. Pues
hasta luego.
Con el joven que está revolucionando el mercado europeo de fichajes, en los grandes clubes hemos llegado a las 3:30. Hasta las 4 nos quedan noticias y protagonistas que no debéis perderos. Seguid ahí y os lo vamos a demostrar.